Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Una tarde más, un martes feriado de carnaval, pero aquí estamos firmes en esta hermosa Radio Cultura con Nicolás Ciancalini, operador. También está Jorge Cabrera, que siempre me está ayudando muchísimo con los videos que yo después pongo en Instagram. Mi Instagram es la de Mare Radio o María José de Mare. Y pueden escribirme ahí, pueden decirme cosas que tengan ganas de decirme del programa. Y hoy tenemos un programa doble con muchos invitados. Pero vamos a presentar primero un grupo que se llama Dallas Ponce y The Salmonettes, que me encanta el título y cuando después le voy a preguntar por qué este título. Pero Dallas Ponce son los dos del grupo, los principales, digamos, y The Salmonettes son dos chicas y no sé si hay alguien más, pero ahora lo vamos a ver. Y dice, proyecto surgido en Afro American Music, perdón con mi inglés porque no hablo inglés, basado en su repertorio música afroamericana como soul, gospel, blues, rhythm and blues, e incursiona versionando artistas como The Sample Singer, Bob Dylan, The Beatles y Elvis Presley, entre otros. El grupo lleva realizado conciertos a nivel nacional e internacional y tiene un CD editado por Epsa Music titulado Do It Again, que es un homenaje a The Sample Singer, mítica banda surgida en los años 50. Continúa presentando ahora su simple King Session junto a dos videos de la grabación en un nuevo homenaje al mencionado grupo vocal. La dirección y los arreglos musicales del grupo están a cargo del licenciado Marcelo Ponce y la licenciada Viviana Dallas, quienes han cumplido en 2025 27 años dirigiendo coros gospel y 33 años difusión jovencísimo, difundiendo, enseñando la música afroamericana en Argentina y en el exterior. The Salmonettes está integrado por Paloma Escazano, que llegó, y Camila Teodori, que está entrando. Así que haga su entrada, mujer. Bueno, ¿cómo están? Aquí están. Los puedo presentar ya en vivo. ¿Cómo estás?
Hola.
Siéntese nomás y vamos a... Ellas tienen que compartir el micrófono. Pero, nada, decirle a la gente que van a estar este sábado 21 de febrero en el Lucil Bar, que es divino.
Sí, es hermoso.
A las 22:30.
Sí.
Y es con entrada al sobre, cosa que también me encanta, ¿no? Y las reservas son por WhatsApp solamente, pero lo pueden ver después en Instagram de ustedes. Ahora ya les vamos a pasar todo.
Sí.
Bueno, nada, esto que me llamaba la atención de Salmonet, ¿son ellas?
Sí.
Las Salmonet, ¿pero qué quiere decir?
Bueno, cuenten.
Bueno, vino medio a raíz del color de un atuendo que usamos.
Salmón.
Sí, era, fue medio de casualidad, ¿no? El color que entró, fuimos a comprar la tela, quedó el color, y una integrante del coro en ese momento nos empezamos a hacer ese chiste de somos las Salmonettes.
Sí.
Y que coincidía con varios grupos.
Okay. Claro, con el uso de los términos medio en francés.
Del sur de los Estados Unidos.
Ah,
hay grupos que son las Cordettes.
Las
Cordettes. Son muchos grupos vocales femeninos del sello Motown, algunos. Que...
¿Y cómo nace? Porque yo escucho a mucha gente que canta este tipo de música, pero no tengo relación. Es la primera vez que estoy así frente a un grupo. Y siempre me sorprende, porque nosotros somos argentinos y... También es raro, pero suena divino.
Gracias.
Estuve escuchando. Gracias. Son licenciados.
Sí.
¿Y en qué?
Ambos somos licenciados en artes musicales. En mi caso con orientación en composición. Y después tengo dos profesorados en guitarra también. Y en el caso de Vivi, las dos en canto, el profesorado y la licenciatura en
canto. Y esto de manejar tantos coros y tantos años y grupos y todo, ¿debe ser también como una puerta abierta para hacer esto que están haciendo ahora o no? Esa experiencia...
Sí, de alguna manera este grupo se formó a partir de una formación coral que teníamos con más gente, claro. Un repertorio de gospel, y en algún momento empezó a achicarse ese grupo por cuestiones... personales, sí, de cada integrante. En un momento éramos 6 y como ya teníamos mucho trabajo encima, veníamos hacía varios años trabajando, dijimos, bueno, grabemos un disco, que esto está bueno, hay un repertorio bien afianzado. Ese grupo de 6 que grabó el primer disco,
sí, este que decíamos de EPSA,
2015. Hicimos varios conciertos con esa formación y en algún momento 2 de las chicas tuvieron que irse y quedamos en cuarteto. Nos gustó esta formación, ajustamos algunas canciones, sí, y nos quedamos así.
Lo veo a Marcelo con la guitarra y con muchas ganas de tocar y de cantar. Me parece que vos, más que hablar, tenés ganas.
No, soy re charleta.
Habla un montón.
No, porque lo veo y la verdad, mamá, que a mí estás ahí, a mí me da ganas de pedirle.
Mi vieja decía que hablaba hasta por los codos.
Tenía razón.
Sí, sí.
Escúcheme, ¿y qué van a hacer ahora? Lucil, que está lindo ese lugar.
Sí, bueno.
Tan lindo. ¿Qué van a hacer un poco de lo de antes y un poco de este disco de ahora?
Sí, algunas cosas que no están en los discos tampoco. Algunas cosas nuevas también que venimos laburando.
¿Y del dúo de ustedes?
Y al principio vamos a tocar algo en dúo nuestro. Pero va a estar bueno porque viene también Sebastián Casacho en bajo, Martina Cuevide en batería y percusión y Sergio Catalano invitado en guitarra y armónica.
Buenísimo, porque además ese lugar tiene muy buen sonido, muy buenas luces.
El barcito es hermoso.
El bar es hermoso y aparte deben tener ustedes un público propio, ¿no?
Sí.
Hay gente que lo sigue. El estilo, que no sigue.
¿Y cómo es trabajar al sobre? A mí me encanta esa propuesta.
Es bastante flexible porque la gente puede, acuerdo a sus posibilidades, colaborar con lo que puede, con lo que quiere. Nosotros siempre los invitamos a que piensen en una entrada, digamos, del espectáculo. Sí. Pero bueno, también al que no puede, nosotros lo invitamos y está todo bien.
Ojalá se hiciera más, ¿no? Porque sí. De repente, a veces... hay gente que le gustaría ir a ver determinadas cosas y no las puede ver. Y otras que de pronto le van a ver y gastan 500 lucas en ver el Rivera, ¿no? O sea, sí, sí. Uno lo escucha, yo te digo que a veces lo escucho y digo, ¿quiénes son los que van? Porque hay que gastar 500 lucas.
Y hay entradas, sobre todo de espectáculos que vienen de afuera, que son caras.
Sí, son caros, pero la gente va y
se llena. Se llena, sí, sí. Entonces, sí. Por eso apelamos a la conciencia.
Mirá, si te sale en el sobre y te ponen una cifra, parecida.
Para eso también damos un alias, porque sabemos que no toda la gente tiene esa cantidad en el bolsillo.
¿Tiene lo que es pasarlo, Marcelo, el alias?
El alias para el show es Dallas.ponce.
¿Dallas?
Bueno, si quieren ir a... es abierto, cualquier colaboración suma. Dallas. Dallas con doble L, Dallas.ponce con C.
Punto Ponce con C. Bueno, bueno, entonces, ¿qué quieren cantar?
Let's do it again.
Vale. Acá está, Dallas, ¿cómo es Dallas Ponce? Y de Salmonets.
We pass away the hour. I wanna do it again, do it again, do it. Let's do it in the morning. Sweet breeze in the summertime, feeling your sweet face. Oh, lay down next to mine. Sweet love in the midnight. Good sleep, come morning light. No worries about nothing. Just getting good, just getting good, just getting good love. Now I like you, lady, so fine with your pretty hair. If you don't mind my compliments,
just digging on the cloth you wore, and just a manner, don't you fear? I can laugh now I brought you here. I wanna do it again, do it again. Let's do it in the morning, sweet breeze in the summertime, feeling your sweet face. Oh, lay them next to mine. Sweet love in the midnight, good sleep come morning light. No worries about nothing, just getting good, just getting good, just getting good love. Like a hammer on a clock, love began to rock. Give the sister love and pride, feel good and satisfied. I'm not the girl that could linger, but I feel like a butterfinger. I wanna do it again, do it again, do it. Let's do it in the morning, sweet breeze in the summertime, feeling your sweet face. Oh, lay them next to mine. Sweet love in the midnight, good sleep come morning light. No worries about nothing, just getting good, just getting good, just getting good love. Let's do it in the morning, sweet breeze in the summertime, feeling your sweet face. Oh, lay them next to mine. Sweet love in the midnight, good sleep come morning light. No worries about nothing, just getting good, just getting good, just getting good love. Let's do it in the morning, sweet breeze in the summertime, feeling your sweet face. Oh, lay them next to mine, sweet love in the midnight. Sleep, come on alive. No worries about nothing.
No worries.
Just getting good, just getting good, just getting good love.
Bravo. Mira, está aplaudiendo. Nico les hizo unos planazos. Sí. Qué buenos que son, qué gusto escucharlos.
Muchas gracias.
¿Cuánto lleva esto, me imagino, de trabajo? ¿Cómo se juntan? ¿Tienen esta cosa diaria o cómo es?
Una vez por semana.
Ensayamos una vez a la semana, dos horas, desde hace 15 años.
Se nota.
Ahí está el secreto.
Ahí está el secreto.
Se nota.
Sí.
Yo iba al jardín.
¿Qué?
Yo iba al jardín cuando
iba al jardín. Porque cuando empezamos.
Es muy difícil.
Sarita es 5.
Es muy difícil, pienso que salga con tanta perfección y además con tanto sentimiento. Y tan, te dan ganas de aplaudir y de sí. Bailar. Me encantó.
Es complicado, hay mucho laburo atrás, pero hay mucho afecto y hay mucha pasarlo bien.
No, pero además hay mucha calidad.
Nos reímos mucho, nos divertimos mucho.
Escúchenme, ¿y cómo es esto cuando se suman los otros músicos? ¿Cómo ensayan? Porque viste que los músicos en general no quieren ensayar mucho, te ponen un ensayo, palito para los músicos, te ponen un ensayo, dos con, bueno, mirá, haciéndole mucha reverencia.
La realidad es que tanto Seba como Martín son tipos que muy copados, que además les gusta este tipo de música, pero en el caso de Sebastián lo conocemos desde el 2004, que venimos laburando hace juntos, mucho. Tocando, que ha grabado en todos nuestros discos, por lo menos de los que grabamos con EPSA, sí. con contrato con EPSA Music, ya estaba Sebas. Y Martín, por lo menos desde el 2012 que lo conocemos, hace más de 10 años también que vienen laburando. Y hemos tocado mucho en vivo, casi que nos conocemos de memoria, con lo cual son tipos muy profesionales también. Nosotros solemos hacer un ensayo general. y único prácticamente, pero son, lo, vienen tocando, grabaron el disco estas canciones y hacemos un ensayo donde ajustamos cosas.
Qué bueno.
Y después tocamos y es un placer.
Y en el exterior
también
como...
son profesionales, sí. y estudian antes de juntarnos. Claro.
Sí.
Van pasando todo y el que se toma el laburo...
¿Ustedes qué relación tienen? ¿Son matrimonios?
Sí. Nosotros sí.
Ah, se nota. me di cuenta, de nadie me lo dijo, pero qué sé yo, se nota.
Se mira.
No hubo nada que... No sé, intuición. Sí. Intuición por vieja, nada más. Escúchenme, y por ejemplo, la gente que quiere, porque yo desconozco absolutamente, pero mucha gente que conozco, que dicen que estuvieron en gospel, ¿cómo la gente que por ahí está escuchando dice, a mí me gustaría formarme o empezar a hacer esta música? ¿Hay escuelas? ¿Ustedes tienen...?
Nosotros tenemos un estudio donde damos clases, donde da clases de guitarra, yo doy clases de canto y tenemos talleres. Habitualmente los sábados por la tarde, por ejemplo, tenemos talleres, un taller de gospel y un taller de canto grupal, donde trabajamos el estilo, las cuestiones técnicas, claro, las melodías, los fraseos.
Y danos entonces el Instagram o danos algo para que la gente
Dallas.
Se pueda...
Bueno, tenemos dos Instagrams, uno que es del estudio, que es @dallas.ponce, ese es el Instagram del estudio. Después tenemos el Instagram del grupo
de Salmonetes
con doble T de Salmonetes.
Qué bueno. Y escúchenme una cosa, y cuando van al exterior, ¿van todos juntos? ¿Dónde estuvieron?
Nosotros hemos hecho una gira en Ecuador en el 2019 que estuvo bueno.
Qué lindo, ¿todos juntos?
Sí, con Desalmen, sí. Después con Vivi fuimos a Estados Unidos. Sí.
Nosotros dos hemos hecho otros viajes, sí. Hemos estado otras veces en Ecuador, en Quito y en Guayaquil.
¿Y el inglés lo aprendieron antes?
Escuchando música. Por un lado, no mirando películas, él fue a estudiar.
Yo fui a la cultural, ponele, ¿viste? Cuando era chico mi vieja me mandaba porque decía hay que estudiar inglés, ¿viste?
Claro.
Entonces yo fui a la cultural todo. Y un día estaba en Miramar, me acuerdo, en un bar, y había un pibe que era de Estados Unidos, se pone a hablar, no entendía nada. Y yo ya estaba en quinto año de la cultura. Dije, esto no me sirvió para nada. Y sí me sirvió para ver las estructuras de las oraciones, de los verbos. Pero dije, no podía hablar. No podía, no solo no hablar, no entendía lo que me decía. Entonces, en esa época estaban los VHS, sí. Te estoy hablando de los años 80. Años 80.
Antes hubo una cosa, claro. Antes del disco hubo una cosa que se llamaba Magazine que ponía ese canal. Claro. Pero eso lo vi yo, ustedes no.
Yo iba al videoclub, me alquilaba películas en... El Magazine lo vi. He tenido Magazines en la mano. Y me alquilaba películas en VHS...
Y aprendiste.
Le ponía una cinta al televisor, ¿viste? Una...
Para
una cinta
los
para
títulos.
No ver los
se
subtítulos,
eso,
claro.
Sí, se tapaban los
yo le tapaba los subtítulos con una cinta negra y entonces, o con un cartón, creo que ponía un cartón, no me acuerdo que ponía, algo ponía para tapar, entonces iba y rebobinaba. En general alquilaba películas que yo ya había visto y conocía la trama y sabía lo que decían porque ya las había visto, me las sabía como muy de memoria. Por ahí las había visto 3-4 veces y la veía en inglés y rebobinaba, la veía en inglés, ya, porque acá tiene que decir tal cosa. Y así fue como aprendiendo. Por ahí veía 20 minutos de la película, ¿viste? No la volví a ver entera, pero así fui como aprendiendo a poder hablar y que pareciera algo más.
Lo que es la pasión. Inglés. Lo que es la pasión por hacer algo. Bueno, vamos a decirle a la gente que lo siga, en Instagram y que volvemos a repetir, porque yo quiero que vayan a verlos. Es el sábado 21. A las 22:30 en Lucille Bar, que queda en Gorriti, 5520. Sí. Y la entrada es al sobre, además. O sea, el que no tiene mucha plata puede ir también y poner lo que pueda. Y el que tiene mucha plata, ponga mucha plata. Porque un grupo hay que mantenerlo. Un grupo de tanta gente también.
Sí, sí.
¿No?
Sí, es nosotros particularmente... Hacemos música, vivimos.
Y el WhatsApp.
Tenemos.
Este WhatsApp que tengo acá es 1157481698. Ahí se pueden
reservar
entradas. Si no, el que va al lugar también conseguirá o está todo.
Es un lugar no muy grande,
es más bien íntimo, así que
no hay muchas mesas.
Que haga las reservas.
Si tienen ganas realmente de estar sentados y cómodos, mejor que reserven.
¿Vos querés tocar algo? Porque creo que no vamos a tener tiempo. Entonces yo pensaba poner algo, pero también decirles un poco más, porque este disco nuevo es un tema simple que se llama Quincesión. ¿Y qué quiere decir Quincesión? ¿Qué quiere, qué, ¿qué es lo que se puede escuchar?
Son las sesiones de grabación que hicimos en el estudio King. Son dos temas que grabamos, sí, y que hicimos video también, se puede ver en YouTube el video que hicimos. Son dos canciones, I'll Take You There y Freedom Highway. Sí,
ahora vamos a escuchar una de ellas. Pero ustedes no componen para... Porque vos me dijiste que componían también.
Particularmente yo tengo algunas canciones
pero
compuestas,
no para esto,
que algunas están editadas, es más, tengo un disco en castellano editado de canciones en castellano. He hecho algún par de intentos para esto que todavía no hemos laburado profundamente, que están ahí como
¿podrías
esperando.
¿Podrías componer en inglés? ¿Vos sentís que podrías?
En inglés
componer?
Sí, pero los que compuse son en castellano. Tenemos ganas de meter alguna cosita por ahí.
Pero esta música en castellano no se puede hacer.
Sí,
sí, se puede hacer.
Sí, sí. Hay que buscarle la vuelta.
Mirá,
sí, o sea, hay que buscarle la vuelta para que el castellano funcione, porque el castellano tiene vocales más abiertas, entonces hay como que... Pero vale, yo creo que puede funcionar.
Bueno, yo los voy a despedir, pero ustedes díganme cuál de los dos temas acá tengo.
I'll take you there.
Vamos a pasar, así nos sacamos nosotros una foto, y los despido, que tengan mucha suerte, que es este sábado 21 a las 22:30 en Lucille Bar, por favor, no se lo pierdan. Y es I'll take you there. Bueno, ese. Ahora después vamos a presentar otros invitados, así que nosotros nos vamos ahora, mientras los escuchamos, a sacar una linda foto con todos. Ya venimos.
Ain't nobody crying, ain't nobody worrying, ain't no smiling faces, lying to the races. Help me, come on, come on, somebody help me now, I'll take you there. Help me, y'all. I'll take you there. Mm-hmm. Help me now. I'll take you there. Oh, oh, oh. I'll take you there. Oh, crazy. I'll take you there. Oh, I'll take you there. I'll take you there. Oh, 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 let me take you there. I'll take you there. I'll take you there.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura. Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia. Te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arría te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos acá después de un bloque musical, una tarde musical. Ahora tenemos una tarde teatral porque tengo aquí dos actores que además están multinominados a todos los premios, que están haciendo una obra, que se van a España a hacer una gira muy importante, que están haciendo una obra de teatro que se llama La Curva del Tiempo, de Martina Cabanas Colel. Creo que debe ser catalana, porque como mi madre era catalana, me suena catalana. Y son Federico Busso y Magela Zanotta. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Estamos por la invitación. Bien.
No, por favor. Y me están en el Espacio Callejón el 12, 19, 26 de febrero a las 20:30 horas con esta obra, que supongo que ya la están haciendo hace mucho tiempo.
Y la estamos haciendo desde el año pasado, sí. En el Espacio Callejón, en el mismo lugar que amamos. Sí. Después de ahí nos fuimos a Venado Tuerto, a Uruguay. Ahora volvemos al Callejón y después nos vamos a España.
Y se van a España con una gira que ya acá... Pero primero quiero decir que están nominados al ACE. Están nominados, o sea, ¿cuántos son los sí. premios ahora, pronto?
No sé cuándo se entregan.
Aparentemente no se entregan en marzo, así
en
que
marzo. Bueno,
esperemos
mucha,
estar.
Mucha merda, porque dice gracias. Mejor actuación en teatro alternativo para vos, Federico Busso, y mejor actuación en teatro alternativo para vos, Magela Zanotta. Dice una comedia andina, un triángulo improbable de soledad, amor y redención en un paisaje donde lo mágico y lo cotidiano se confunden. Y después en España tienen 14 de marzo Alcover Barcelona, 18 de marzo Madrid Teatros del Canal, 19 de marzo Madrid Teatros del Canal, 20 de marzo Madrid Teatros del Canal, 21 de marzo Madrid Teatros del Canal, 28 de marzo Manlleu Barcelona, 1 de abril Barcelona, 2 de abril Barcelona, 3 de abril Barcelona, 5 de abril Vallecas Madrid. Y quiero que se ganen los premios.
Oh,
así se van,
bueno,
así se van a España con
premiados.
Esos premios.
Ay, sería hermoso.
¿Ya estuvieron en España?
Yo trabajando como actriz, no. Nunca.
¿Vos? Yo sí, digo, sí. Con esta misma directora viajé con otra obra. Así que
¿Con qué obra fuiste?
Una obra que se llamaba Nos, una obra muy política, que la verdad que hermosa, con Silvina Katz y Julia, una catalana. Y nos fuimos, nos salió un viaje que se llamaba Ruta Iberoamericana, donde nos salían ciertos bolos le llaman ellos a las funciones.
Ah, mira.
Y la verdad que ya íbamos con una cierta cantidad de funciones para hacer. Fuimos a Vigo, un viaje re lindo, fue
hermoso.
Y ella,
esta directora, es muy reconocida ya.
Ella le está yendo muy bien, yo la conozco, es muy... Ahora en cualquier momento voy a postear una foto de ella de cuando, ¿sí? de cuando nos conocíamos. Y nos conocíamos hace un montón, ella vino a hacer justamente como una especie de pasantía cuando estaba haciendo Javier Dolte dirigiendo Vestuario de Hombres y de Mujeres. Tanto Magela y yo
estaba
nunca...
en el elenco de Vestuario de Mujeres y Fede estaba en el elenco de Vestuario de Hombres.
Es la primera vez que trabajamos juntos en realidad nosotros.
Solo nos cruzábamos ahí, que porque ese proyecto se hacía primero una, después la otra, y nos cruzábamos en los camarines, todos alienados.
¿Cómo surgió de trabajar en esta obra juntos? ¿De parte de la directora?
Justamente con Martina, yo estaba en la obra porque nos había quedado ganas de trabajar juntos y la obra medio de algo a partir que yo le conté, se le armó mundo en los Andes y este señor solo y esta, y pensando en otra compañera, otra protagonista, estamos los dos y dijimos, a ver, Magela, y ahí empezamos a, ella se acordaba también de vos.
¿Se acordaba de Vestuarios?
Sí. Recién pensaba algo muy lindo que le dijeron a Martina, que ella lo dice, que cuando ella se recibió allá en Barcelona le dijeron, lo mejor que te puede pasar es que no te salga trabajo acá.
Así te puedes
ir a Argentina y aprender en Argentina. Eso siempre lo cuenta. Y bueno, ella se enamoró de Argentina, se enamoró de las actuaciones en Argentina, de la modalidad de trabajo. Bueno, y así fue como pensando, se nos vino el primer nombre que se nos vino, la verdad que fuiste vos, Maje, y la llamamos y la convencimos y acá está.
Ay, le costó un montón convencerme.
Sí, me imagino.
Costó.
Muy aparte feliz.
Tenías un montón de propuestas.
Teníamos de ir a hacer teatro a España, que en un punto somos tan parecidos y también tan distintos, ¿no? Tan diferentes, porque parece como que somos el mismo idioma y en realidad hay un montón de diferencias. Y mismo en la forma de actuar o en la forma...
También.
Yo he visto como que ahora hubo un cambio muy grande en estos últimos años, pero antes era muy distinto, o sea, aparecía un actor argentino en España y se notaba una diferencia como...
Mejores. Sí, más verdaderos, ¿verdad?
Después era como acartonado el más español. Y después se equilibró un poco.
Yo creo que se equilibró porque exportamos muchos profesores de teatro.
Muchos
directores y profesores de teatro que hicieron allá escuela. Y bueno, los actores jóvenes españoles ya se formaron con esa forma
con
de
eso,
actuar.
Sí, yo sé porque yo viví un tiempo en España y yo los vi a esos profesores. Y antes no tenía mucha idea de estudio, ¿no?
Yo creo que, creo que algo de nuestra idiosincrasia como actores, yo soy uruguaya, pero bueno, también
me formé
acá en Argentina, en el Río de la Plata, me refiero.
Estamos ahí.
Sí, fue gracias a Hedy Krila.
Bueno, sí,
yo creo que fue gracias a ella, porque la forma de actuar que había acá, que siempre cuentan a Leso, Augusto Fernández, los actores de ese momento, era como más la escuela española,
claro,
que era, como vos decías, un poquito más acartonada, un poquito más exterior. Sí. Y ella trajo otra forma de trabajar, y a Leso, Fernández, Gandolfo, como que la agarraron y le dijeron, enseñanos
a
ver cómo es la cosa, que nosotros vemos a Marlon Brando, a los actores de Hollywood en ese momento actuando con una verdad y una realidad que ellos todavía no podían acceder. Y bueno, parece que ella...
Bueno, ella era un ser muy especial, yo la conocí mucho porque ella era muy amiga de mis padres y tenía también casa en Pinamar, que nosotros hicimos casa en Pinamar desde que yo era muy chiquita. Y yo fui a estudiar con ella, creo que tenía 12 años cuando fui.
¿En serio?
Sí, tomé unas clases con ella, pero me parecía en ese momento mucha exigencia.
Era brava, ¿no? Porque tenía una formación alemana.
Yo no estaba preparada para eso porque era muy chica, pero igual todo sirve, ¿no?
Sí, claro.
Todas las experiencias, a veces en el momento no lo notás y después te das cuenta que algo de aquello que vos dijiste, pero esto siempre todo te deja algo. Siempre, todo lo por lo que uno pasa, ¿no? Pero sí, yo creo que Hedy Krila, todos los profesores, como Jené, como Aliso, como decías vos, la tenían a Hedy Krila ahí como que había sido la pionera.
Sí, la que trajo otra forma de trabajar. Y creo que, mirá cómo ahora después nosotros llevamos directores y profesores de teatro a España, como Dolte, que estuvo a cargo
de
Barcelona, del Teatro Barcelona,
claro,
un montón de tiempo.
Mucho tiempo.
Entonces, ahora se revirtió eso, me parece que se nutrieron un poco más de acá.
Además, qué bueno que me parece como que Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Es un lugar donde la gente va al teatro.
Sí, Sí, eso también pasa, que porque a veces se preguntan allá por qué duran también poco las obras en uh-huh. España. Y a veces duran poco porque
la gente no,
no va tanto la gente. Acá la gente le gusta ir al teatro.
Sí.
Consume mucho teatro. La gente va
y va al teatro.
Teatro
independiente y va al teatro.
Va al teatro y comercial.
Y la gran oferta que hay. También somos unos enamorados de los que hacen teatro. Somos sí. muchísimos los que hacemos teatro.
Sí, sí.
El otro día me metí en alternativateatral.com. Que es donde se sacan las entradas de La Curva del Tiempo. Y estaba
ahora
buscando,
lo van a decir.
Sí, todo. Estaba buscando una obra para ir con Julia, mi hija de 13 años. Y así con el dedo, y yo me que hace 20 minutos sí. que estoy haciendo así. Sí,
claro,
hay muchísima oferta claro. teatral.
Sí, es increíble.
Sí, y mucho nivel.
Yo creo también que es con lo que no se puede, porque, por ejemplo, los discos ya no se venden más. Las películas se ven en la
cada
casa.
Cada vez menos, sí.
Cada vez menos se va al cine, cada vez menos. Nosotros los cantantes tenemos un tema con los discos, porque antes vendías el disco en
claro.
el show. Y yo creo que es con lo único que no van a poder, no se va a poder, es con... una persona haciendo teatro en vivo.
Bueno, pero una persona cantando en vivo también es
también,
distinto.
Por eso, el arte en vivo.
El arte en vivo, lo artesanal, lo del momento.
O sea, eso que te pasa cuando te sentás y que todo es mentira, porque si hay un río, sabes que no puede haber un río ahí, que si hay una lluvia, esas cosas que vos decís, y sin embargo te metes en la obra.
Es el niño que se abre a escuchar un cuento y decir,
por eso
dale,
yo
esto
creo
es verdad.
Que la gente sigue yendo al teatro, porque yo te digo, porque tengo un montón de gente amiga que dice, no, porque esta noche voy al teatro, y que van a ver, y van a ver todo lo que hay, y mucho teatro independiente.
Sí, muchísimo. Es muy apasionado el actor argentino, como que eso de, allá no existe el hecho de que se junte una cooperativa sin cobrar nada, o sea, les cuesta mucho eso, pero ¿cómo? Y que yo tengo que levantar esto, al menos es lo que nos dicen.
Sí, sí.
Nosotros medio que hacemos todo. Uno acomoda.
La escenografía, pagamos el vestuario.
Que pará, yo te agarro un alambre, ¿viste?
Sí.
Somos como multiuso en eso.
Sí,
multi,
sí.
Hay mucho de eso.
Pero además esa cosa de decir, bueno, voy y compro las cosas para el vestuario,
sí,
armamos.
No te importa nada, nadie se fije. No te preocupes, llevo en mi casa, sí, tal cual.
Eso es maravilloso y creo que lo tenemos también cuando hacemos los discos, este que los pagamos nosotros, hacemos y por ahí no ganás nunca lo que vuelve es para recuperar, nunca. O sea, la verdad que es así. Pero vamos y otra vez con...
Sí, pura pasión, puro amor al arte.
Pura pasión, pero
ahora, a veces.
Pero ahora, ¿cómo es esta gira? Ahora sí va a ser diferente, porque España...
Vamos a ver, porque la realidad
pero
es que...
ella estuvo.
Sí.
¿En qué sentido?
¿Qué debe ser?
Que si vamos a cobrar algo y eso, esa es tu pregunta. Al ir contratados ya por estas funciones en los teatros del canal, ya había una plata que nos permite viajar, nos permite también un poco circular, estar allá. Entonces, eso es lo que nos permitió conseguir otros bolos, otras funciones, que teniendo a Martina como contacto allá y viviendo allá, empezó a moverse con un productor de allá.
¿Y no les da ganas de moverse allá como para hacer, viste que hay tantas series españolas y qué sé yo, aprovechenlo el viaje como
es para hacer
mostrarse.
Una serie. Mira, yo tengo la esperanza, pero tenía la esperanza de que nos pasara algo así. Maje, que nos llamen para hacer una telenovela o algo juntos. Porque esta dupla se sacaría.
Pero no es mejor buscarlo también.
Sí, por supuesto.
Viste, esperar que a uno lo llamen, no sé, es más difícil.
Sí, acá creo que hay dos remadores. Todo lo que hemos hecho es como, bueno, autogestionado. Así que seguramente lo que sucede allá también va a ser producto de buscarla.
Claro. Qué experiencia. Bueno, pero ahora también hablemos de... Acá yo tengo la... Porque además, vamos a decirle a la gente, una obra no son ellos dos nada más.
No.
Mirá todo lo que es la ficha artística, técnica.
Es un montón.
Dice, dramaturgia y dirección, no sé si lo pronuncié bien, Martina Cabanas...
Colel. Está perfecto.
Actúa Federico Buzzo y Magela Zanota, que son ellos. Locutor, hay un locutor.
Sí.
Jorge Gentile. Ese debe estar grabado.
Está grabado.
Y está divino ese.
Bueno, diseño e iluminación, Xel Cabana, que ese también es catalán. Xel Cabana.
Xel
Cabana.
Xel.
Diseño de escenografía, Ana Chun. ¿Esa es china?
No sé de qué es.
Bueno, vive en Mar del Plata, pero está viendo acá, pero no sé de dónde.
Pero mirá la gente que hay. Fotografía, Gerardo Serré y Franco Verdoya. Diseño gráfico. ¿Por qué diseño gráfico? ¿Hay un diseño para el...?
Seguramente lo del afiche.
Sí, sí, el afiche.
Muy lindo el afiche.
¿Y Camila no está? Camila, que es nuestra asistente de dirección.
Sí, está, ahora aparece.
Relaciones Públicas, Karina Hebner. Asistencia de dirección, Camila Afiche.
Ahí está.
Nuria Orellana Ortega. Producción ejecutiva, Zoilo Garcés. Redes sociales, Juani Romero. Y prensa, mi amiga Adriana Jotlender. Y díganme ustedes sus Instagram para así la gente lo sigue. Quiero que pasemos el pedacito. Nico, pasamos ese videíto para que la gente, porque hay ahí un poquito donde se puede ver de qué se trata la obra, y ahora me dicen sus Instagram.
¿Cómo no?
Suspendida en el tiempo, un hombre convive con sus recuerdos, hasta que llega una mujer que huye de la ciudad y altera ese equilibrio. La propuesta mezcla realismo mágico con un registro actoral hiperrealista muy potente. Todo es detalle, los objetos, la cocina en escena, incluso el olor a comida que invade la sala. El espacio se siente. La obra habla de la soledad, de los muertos que no se terminan de ir y de cuánto de lo cotidiano se vuelve fantasía cuando no podemos soltar. Es una comedia melancólica, sensible, donde lo mágico convive con lo real. La curva del tiempo. Jueves, 20-30 horas en Espacio Callejón. Últimas funciones antes de su gira por España. Mirá la reseña completa en el film.
Pero mirá qué bueno. ¿Viste por qué quería? Porque vende mucho.
Sí, sí, es verdad, y es así, se cocina en escena. Sí.
¿Pero hay olor a comida?
Sí. Y hay algo de magia y de realismo mágico, que sería el género, digamos.
Sí, 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 como que la obra empieza de una manera muy que parece costumbrista, y de repente, qué cosas están, empiezan a pasar ciertas cosas en la casa que es la clave.
Te invitamos
clave
a que venga,
obra.
María José.
Sí, sí, obvio. sí, por supuesto que después le digo a Adriana a ver que sí, porque me tienta, viste que cuando vi el videíto ese dije, lo quiero pasar porque
estás contenta con el video, me encanta.
porque lo que se ve es muy lindo,
porque me vendió y es muy cierto. Me dieron ganas de ir.
Bien.
Está bueno eso.
¿Entendés? Está muy bien hecho porque uno dice el nombre, la curva del tiempo. Puede ser un montón de cosas.
Sí.
Pero cuando dice ahí, es por ahí lo que me atrae a mí, de ir a ver una obra también, sí, ¿no? Pero supongo que ahí, a mucha gente.
El título creo que abarca mucho en la obra. Cuando uno está en la obra, después cuando la ves decís, el título como que va, esto de una curva en el tiempo, el tiempo y sus capas, las curvas, estas dos personas que se encuentran, que son dos, pero hay una tercera por ahí dando vueltas. Es como hay algo
el
muy...
Es otra pegada.
Es otra pegada del título. Sí. Y es verdad que puede sugerir cualquier cosa, pero cuando uno la ve, dice, mira.
Es muy acertado.
Qué bueno. Sí. ¿Y ustedes de dónde vienen? Por ejemplo, vos sos uruguaya.
Sí, nací en Montevideo, pero me vine a vivir acá muy chiquita.
¿Y tu familia qué hacía?
No, mi familia nada que ver. Nada que ver con el arte, nada que ver con...
¿Y cuándo te nace la actriz?
A los 6 años, parece que dije que quería ser actriz, que no iba más al colegio. No. Y mi mamá dijo, para. No es así, momentito. No es así. ¿Querés ser actriz? Te llevo a estudiar. Y no paré hasta que me llevó a los 10 años al taller de Agustín Aleso, que tenía la parte de niños, de adolescentes, y finalmente llegar con Agustín a los 17 años.
¡Qué maestro!
O sea, me hice todo. Me trataba de usted también, como vos con Gedia, me pasaba con Aleso.
Yo estudié con Aleso.
Hablaba de usted, Aleso.
Durísimo, tremendo. No sé con vos, pero...
Y a mí me conoció de tan chica tan que se ve que bueno. Era exigente.
¿Y ahí te diste cuenta que sí?
No, yo a los 6 años me di cuenta. O sea, hay algo.
Pero viendo cine, ¿qué?
No, mi mamá me llevaba a ver un poco de teatro y veía películas, pero qué sé yo, me acuerdo que a los 13 años vi La Historia Oficial, por ejemplo, con Norma Leandro, y además de que me conmocionó como pequeña ciudadana, por decirlo de alguna manera, pues me vine a enterar de todo algo que sucedía en el país que hasta ese momento no sabía, que fue un shock. Dije, se puede hacer cine acá en la Argentina, se puede actuar, no mirá lo que es Norma Leandro, mirá lo que es la actriz que decía la abuela, yo quiero, lo que ya sabía que quería era confirmar. Y después fui creciendo y lo único que hacía era buscar trabajo como actriz mientras estudiaba. Sí. Y también era como una fuerza que me llevaba, que yo no sabía dónde me llevaba. Sí. Porque no entendía si realmente después me iba a gustar la profesión en sí. Pero bueno, era así, era ciego.
Con lo bueno y con lo malo, ¿no?
Y después lo difícil la terminé amando con lo bueno y con lo malo. Y después de tantísimos años, hubo enamoramientos y desenamoramientos. Sí. Y sentir que el amor no es correspondido a veces. Sí. Cuando, viste, pasan tiempo sin trabajar. Pero... Pero bueno, la verdad es que es un amor de toda la vida.
Y no, y es así. ¿Y vos?
Y bueno, yo soy sanjuanino y me vine a los 22 años cuando me recibí de profe de educación física para acá. Y antes estaba más por el lado de que me gustaba bailar o cantar en un coro, ese ¿ah, tipo sí? de cosas, de actividades, pero no teatro. Y cuando vine acá pasé, de casualidad, mira por acá cerca, el estudio de Ricky Pashkus y Vicente López. Digo, che, mira, están bailando, cantan. No. Yo daba clases de aeróbica con música, todo. Y dije, está bueno esto.
No te puedo
y ahí creer. Me metí, hice unos 3 años, quedé con Pepe también en un musical. Y después empecé a hacer con Julio Ordano teatro. Y bueno, después empecé
toda
a hacer...
Gente, pegaste con toda gente muy talentosa.
Y, Beatriz Mata.
Y muy copada. Viste que también hizo, ¿no? Que cuando sos... joven y que no conoces, de
que
pronto
tengas la suerte
que tengas la suerte de caer, todo lo que me nombraste es un nivel muy alto, entonces también es eso, ¿no? De no caer en lugares donde vos digas, ¿y acá qué hago?
Mi mamá no tenía idea, pero había escuchado a Norma Leandro y Alcón que decían que estudiaban con Agustín Alezzo.
Ay, verdad.
Entonces no paró hasta encontrar la dirección, porque no, ahora es todo mucho más
fácil. No, no era fácil.
En ese momento, pero bueno, lo logró. Y me mandó.
Igual ustedes son muy jóvenes y ya eran, bueno, sí, al lado mío sí, y ya eran otras distintas las cosas, ¿no? O sea, yo creo que con los años se fue encaminando, empezaron a ver un montón de escuelas de cine,
sí.
de teatro, de canto, de comedia musical, que no existía antes.
No,
antes vos tenías que estudiar teatro, canto, baile, todo por separado.
Bueno, sí, yo estudié todo a medio así. De hecho, a lo de Ricky Pashkus, ahí a Vicente López, yo fui. Capaz nos habremos cruzado y ni nos conocíamos, Fede.
Estaba Julio Chávez ahí también.
Sí, él daba teatro, pero la escuela era Ricky, Mariano Moruja y Gaby Goldberg, eran un grupete que... Pero teatro no daba, Chávez daba por separado, daba sus, no estaba
pero
en la escuela
daba,
de
daba en, ese
en el
lugar.
Mismo lugar, claro.
Sí creo que era por la calle de Vicente López.
Sí,
por ahí.
Hay
Vicente
una cortadita.
Sí, la cortadita esa. Qué bueno. Pues, entonces acá tenemos las 4 funciones que son jueves 12, 19, 26 de febrero a las 20:30.
Y el marzo.
Y jueves 5 de marzo a las 20:30 en el espacio Callejón. Que es en Humahuaca 3759. Lo digo muchas veces para que vayan y que ya pueden sacar por alternativa. ¿Me
pueden sacar las entradas por www.alternativateatral.com? Y nada, les cuento un poquito de qué va la obra.
Sí, contá lo que quieras.
Es una persona que vendría a ser el personaje de Fede Buzo, que es una persona que vive sola en el medio de la nada, del campo, cerca de los Andes, por decirlo de alguna manera, en un lugar muy inhóspito aparentemente, con mucha calma y con ese ritmo de estar en paz, por decirlo de alguna manera. E irrumpe en este lugar por un accidente automovilístico y fortuito esta abogada muy citadina, muy acelerada, que está en pleno divorcio. Y a partir de ahí se encuentran estos dos personajes que aparentemente no tienen nada que ver, y sin embargo tienen mucho que ver porque los dos están como dejando a alguien atrás, duelando. Están los dos pasando por esta situación de soltar a alguien amado de una manera o de otra, y de una manera mágica y con mucho humor, pero habla un poco de los lutos y de los duelos y eso.
Sí, es cuando decimos eso, igual decimos es por suerte una obra divertida.
Ah, tiene humor,
sí, tiene mucho humor.
Es una comedia.
Y es una comedia. Para dar otra data más, un personaje en realidad está esperando a su mujer, que es geóloga, es o era, que se fue a la montaña, que ella a veces se iba con su perro a pensar, a escaparse de la montaña. Pero esta vez no volvió y él la está esperando hace 10 años.
¡Ah, la mierda!
Entonces, él dice, ella a veces lo hacía, pero bueno, esta vez fue más largo, pero yo la sigo esperando. Y ahí es cuando entra el personaje de Magela, Lina, que se empieza a dar cuenta que algo raro está pasando con él, con la casa, y de alguna manera Teresa, mi ex mujer, está presente de alguna manera en la casa, empieza a aparecer.
Tiene algo de realismo mágico que es muy extraño verlo en el teatro y es muy agradecido.
No, claro, sí.
Y bueno, y es el encuentro entre estas dos personas.
Qué lindo, porque además yo creo que el tema de la espera es algo tremendo, porque hay gente que se ha perdido su vida esperando. ¿No? Viste que es algo, y mucha gente, más de lo que uno piensa, está esperando algo que tiene que ver con otra persona a veces, y que se dé aquello que por ahí es está en su fantasía, que no va a existir, pero que me parece, a mí siempre el tema de la espera me parece, mira, es muy femenino igual la espera.
Es que Martina se metió como con muchos temas, ¿viste? Sí. Pero muchos temas que nos tocan a todos. Sí, es raro que alguien no haya pasado por un duelo o por una espera, como decís vos.
O por una espera,
o por una transformación, o por esto. Yo siempre digo que en esta obra, como los personajes tienen una curva muy profunda en sus vidas. ¿Quién no lo ha vivido?
Sí, por eso me parece que es...
Y plantea un poco eso también cuando uno, dentro de la vida que tiene, cierta vida que lleva con cierta o de determinada manera, aparece. Que lo veo mucho en el personaje de Magela, esto que en un momento, siempre me acuerdo esto que decía Paola Marul, que en un momento decía... Qué lindo que me pasara algo así, de algo que me lleve a otro lugar, y que hay un momento que el personaje de Magela tiene como tiempo de, él le deja, usted puede leer el Quijote si quiere, y ella dice, ay, bueno, estoy acá, está pasando todo esto tan distinto a lo que yo vengo haciendo, pero hay algo de este lugar que algo me pasa, y a veces... Estamos, ¿no? Cuando la vida, no sé, los viajes, ¿viste? Cuando vas a otro lugar, cuando uno necesita cambiar algo de lo rutinario, y eso inesperado.
O uno está abierto también a veces no estamos abiertos a encontrarnos con lo nuevo. Siempre con la estructura de que esto es así. De pronto me imagino, bueno, yo los voy a ir a ver.
Ay, qué bien, muy bien.
Los voy a despedir.
¿Este jueves venís?
déjeme ver cuál.
Pasado mañana, te anoto, acá estás.
Pero voy seguro. Y vamos a decir antes de despedirlos, entonces otra vez que están. 14 de marzo, no.
Ya, un jueves ya pasó.
Los jueves 20 y 30.
12, este 19, jueves. 26 de febrero, 20 y 30, y jueves 5 de marzo, 20 y 30, Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Las entradas, están nominados como actores los dos. Las entradas son en Alternativa Teatral o en El Lugar también.
O en El Lugar también, por supuesto.
Así que los Instagram dijeron que eran ustedes.
No los dijimos.
@MagelaZanota.
@AbusoFederico.
Bueno. Y @EspacioCallejón. Es el teatro en donde estamos.
Y nosotros nos vamos, gracias Nico. Nos vamos escuchando un tema, siempre cierro con un tema mío de mi disco nuevo de Mario on the Rock, que es Catalina Bahía, de Miguel Cantilo, mientras nos sacamos una foto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el martes próximo. Gracias, Nico.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio y la península mía. Se hacen las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelanas en ojeras de rimel y carbón. Catalina de fuego. esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada. Mirada en el techo de los días, la ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla.